Hemos estado ahora por varias semanas en un estudio de las razones bíblicas del sufrimiento. No sé si quedaron algunos, Andrés, ahí. Ya si no hay, podemos imprimirlos después. Pero para ahorita, si tienen, por favor, saquen su lección. Tal vez podemos compartir si hay alguien que no tiene una lección. Y estaremos el día de hoy continuando con número 5, sufrimiento a causa de pecado personal, y también siguiendo con el número 6 el día de hoy. Damos gracias a Dios por todo lo que la Biblia nos enseña sobre este tema tan importante que toca a todos nosotros. Pero vamos a comenzar nuestro tiempo de enseñanza con una oración. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana con el deseo de aprender de ti. Reconocemos que hay tantas verdades, especialmente en el mundo espiritual, de las cuales no estamos conscientes, no entendemos todo y necesitamos ser enseñados. Y te damos gracias, Señor, que no nos has dejado vagando en la oscuridad, sino nos has dado una luz, un faro para guiarnos en el camino de la verdad. Y tenemos tu palabra, la Santa Biblia. Gracias porque no solamente tenemos un libro inspirado por Dios, un libro espiritual, sino tenemos el Espíritu Santo con nosotros para guiarnos, para iluminar nuestro entendimiento, para poder recibir lo que tienes preparado para nosotros. Ayúdame a mí ahora, por favor, en expresar lo que tú me has enseñado. Habla a través de tu siervo, Señor, como un canal de tu gracia para todos nosotros aquí, aprender un poco más de tus propósitos a través de ese aspecto tan tan importante, tan crucial en nuestras vidas, del sufrimiento. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para comenzar el día de hoy, quiero regresar hasta Génesis capítulo 3 y hacer de una manera un repaso de dónde comenzó todo. En la clase pasada, el pastor entró en el tema de sufrimiento por el pecado personal. No llegó hasta el final, entonces estaremos terminando ese punto y siguiendo con número 6, el sufrimiento por causa de la maldición. Y quiero comenzar desde el inicio para hacer un vistazo general del concepto de sufrimiento y cómo entró en el mundo, que es el propósito general, y empatizar, como tenemos en nuestra lección, que hay diferentes aspectos de esto. Leemos juntos, por favor, en Génesis capítulo 3. Después del pecado del hombre, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, Jehová Dios vino con ellos, preguntó dónde estaban, qué hicieron, dieron excusas. Adán dijo, fue la mujer que me diste. La mujer dijo, bueno, era el serpiente que me engañó. Y Dios entonces responda en versículo 14 de Génesis capítulo 3. Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y aquí tenemos la maldición de Dios sobre la tierra en ese tiempo. Cuando hablamos de sufrimiento, es importante reconocer que todo sufrimiento entró en el mundo por el pecado. Antes de que había pecado en el mundo, no había sufrimiento de ninguna manera. No había muerte, no había dolor. todo eso es resultado del pecado. Pero como hemos estado viendo en nuestro estudio, la necesidad de sufrimiento es por algunos aspectos, no siempre directamente por un pecado en particular, sino por los resultados del pecado. Por ejemplo, en nuestra lección comenzamos en número 1 con el sufrimiento por causa de la justicia. Cuando uno busca vivir en justicia y los que están viviendo en el pecado están en contra de eso, eso causa sufrimiento. Número 2 fue sufrimiento por causa del evangelio. Ya que el pecado está en el mundo, los hijos de Dios tienen que predicar el evangelio, y cuando lo hacemos, los pecadores van a reaccionar en contra de nosotros y habrá sufrimiento. Número 3, sufrimiento por nuestro propio bien. Muchas veces Dios usa el sufrimiento para enseñarnos, para que crezcamos en nuestro carácter, para ser conformados a la imagen de Cristo. Pero recordamos, ese no hubiera sido necesario si el pecado no hubiera entrado en el mundo. Adán y Eva estaban siendo enseñados de Dios. Dios caminaba en el huerto con ellos, todo era perfecto, estaban aprendiendo. Pero ahora, viviendo en un mundo con pecado, el aprendizaje, el crecimiento muchas veces es a través de sufrimiento. Entonces, lo que quiero enfatizar al inicio es que todo sufrimiento tiene a la raíz el pecado. No hay necesidad de sufrimiento sin pecado. Pero eso no significa que hay un pecado específico para cada sufrimiento, porque el sufrimiento trajo a ese mundo esa situación muy complicada debido al pecado, de diferentes necesidades en el ser humano. Y Dios usa el sufrimiento como una de sus herramientas para obrar en nosotros, a través de nosotros, en un mundo que está lleno de pecado. Y lo que tenemos que recordar es que el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12, y por ese pecado la muerte y sufrimiento. Pero un día no habrá pecado en el mundo. Y cuando Cristo viene a reinar y quita todo el pecado del mundo, también va a quitar todo el sufrimiento. Si quieren ir conmigo a Apocalipsis, en los últimos dos capítulos de la Biblia, enfatiza ese aspecto, que en la ciudad celestial, con el Señor en los nuevos cielos y nueva tierra, no habrá sufrimiento porque no habrá pecado. En Apocalipsis 21 y versículo 4, hablando del cielo nuevo y tierra nueva, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo eso va a pasar, todo eso va a estar para atrás. Dios va a traer bendición, Dios va a quitar todo dolor y sufrimiento en el cielo nuevo y tierra nueva. Capítulo 22 y versículo 3 dice específicamente: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es importante tener esa perspectiva general. Había un mundo perfecto. Dios hizo todo bueno, todo perfecto, sin sufrimiento, sin dolor. Pero cuando el pecado entró en el mundo, entonces entró la muerte y sufrimiento. Pero un día Dios va a quitar para siempre el pecado del mundo, y quitando eso va a quitar el sufrimiento. Y esto es nuestra esperanza. El día de hoy vamos a ver dos aspectos de causas de sufrimiento. Uno es por la maldición en general. Vivimos en un mundo que está bajo la maldición de Dios. Debido a la presencia del pecado en el mundo, hay cosas difíciles que todos vamos a sufrir, aunque no sea directamente por un pecado. Y también en el mundo hay sufrimientos como juicios que Dios manda por un pecado en particular. Y vamos a ver ejemplos en la Biblia. Alguien hizo un pecado y Dios respondió con un juicio. Y eso es, esos son dos aspectos. Y tenemos que estar conscientes que hay una distinción entre los dos. Es una distinción importante, porque dependiendo de cómo lo vemos, es cómo vamos a responder. ¿Dios me está castigando con un sufrimiento? Si es así, necesito arrepentirme del pecado y Dios entonces puede quitar el pecado. O si es sencillamente porque vivo en la tierra y así es en la tierra, entonces tengo que reconocer esto. Y en eso necesitamos discernimiento y necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. Pero antes de entrar en eso, quiero enfatizar un punto importante en cuanto a la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento. Vayan conmigo, por favor, a Lamentaciones capítulo 3. El libro de Lamentaciones es un libro único en la Biblia en cuanto a su estructura. Hay 5 capítulos. En cada capítulo es un acróstico. Eso es decir, que los versículos comienzan en el idioma hebreo con cierta letra del alfabeto. En capítulo 1, por ejemplo, tenemos 22 versículos porque hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Básicamente es como A, B, C, D, así. El primer versículo comienza con Aleph, que es letra A en el hebreo, en el alfabeto hebreo, y así. En los 22 versículos. Lo mismo en capítulo 2, 4 y 5. Capítulo 3 es un poco más, poco diferente. Si vemos en capítulo 3 de Lamentaciones, tenemos 66 versículos. Pensando un poco en la matemática, nos damos cuenta de que los demás tienen 22 y este tiene 66. ¿Cuál es la relación entre 22 y 66? Alex, como el más joven presente aquí, ¿nos puedes decir qué es la relación entre los números 22 y 66? De la perspectiva de la matemática. ¿Alguien quiere ayudarle? Es la tercera parte. 22 por 3 es 66. Entonces, sencillamente lo que vemos aquí es que cada letra del alfabeto hebreo sale 3 veces. Entonces, en lugar de A, B, C, D, es A, 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 B, 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 C, C, C. Bueno, no es A, B, C en el alfabeto hebreo, es Aleph, Bet y no recuerdo qué sigue. Pero así entonces tenemos el mismo patrón. Pero si pensamos en ese libro, hay 5 capítulos. El capítulo en medio es capítulo 3. Hay 66 versículos, entonces el versículo en medio de Lamentaciones es versículo capítulo 3, versículo 33. 3, 3, 3. Fácil de recordar. Justo en el centro del libro encontramos el versículo que yo creo que es la clave de ese libro. Lamentaciones es lleno de lamentaciones. Jeremías llorando por el sufrimiento de su pueblo, por el pecado de su pueblo. Porque Dios mandó juicio sobre el pueblo de Dios debido a su pecado. Pero en medio de todo leemos esto, Lamentaciones 3:33. Hablando del Señor dice, vamos a comenzar en 31 para tener el contexto. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. 32. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Dios manda aflicción, la Biblia dice que no es la voluntad de Dios que suframos. No es el deseo de Dios que estemos sufriendo. No es su preferencia. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, como hemos estado viendo en ese estudio, es porque es necesario. Para nuestro propio bien, el sufrimiento es necesario. Cada padre sabe esto. En la crianza de sus hijos, cuando disciplinamos a nuestros hijos o cuando decimos no, no más galletas, solamente uno, eso implica, de la perspectiva del niño, sufrimiento. Pero es necesario. Si sencillamente permitamos que el niño haga lo que quiera, eso va a destruir su vida. Y Dios sabe que para nuestro bien, para nuestra enseñanza, aún para limitar los aspectos negativos en nosotros, Dios tiene que usar el sufrimiento. Y en su amor hacia nosotros, Dios manda el sufrimiento en nuestras vidas. Pero Él no disfruta hacerlo. Como un padre no disfruta disciplinar a sus hijos, no disfruta cuando su hijo llora porque quiere más dulces. Pero el padre sabe que es necesario. Y tenemos que tener eso siempre en mente, para no tener una perspectiva incorrecta del sufrimiento. Dios está en control de todo. Ningún sufrimiento puede venir a nuestras vidas sin su permiso. El libro de Job lo muestra claramente. Pero Dios permite o manda directamente el sufrimiento siempre con un propósito. No por el sufrimiento en sí, no porque quiere vernos llorar, porque Dios quiere un bien para nosotros. Como escuchamos el viernes en la noche, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. En la providencia de Dios está guiando todo para nuestro bien. Y el contexto allí en Romanos 8, el bien es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es el propósito principal del Señor. Siempre lo más importante no es que lo pasamos bien, que estamos riéndonos, sino que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y a veces para lograr eso, Dios tiene que llevarnos a través del sufrimiento. Puede ser sufrimiento para enseñarnos carácter, puede ser sufrimiento para reprender un pecado en nosotros, o todos esos diferentes aspectos que hemos estado viendo. Pero quiero que, mientras entramos en esto una vez más el día de hoy, tenemos bien presente, Dios no disfruta nuestro sufrimiento. Lo hace porque es necesario y porque está buscando nuestro bien. Bueno, regresamos al sufrimiento por nuestro pecado personal. En la lección, en nuestro librito de estudio, en punto número 5, tenemos sufrimiento a causa del pecado personal. La vez pasada el pastor fue a Juan capítulo 5, no vamos a tomar el tiempo para ir ahí, pero podemos leer en la lección Juan 5:14, cuando Jesús habló al hombre que había sanado, y dice, después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces el pecado había venido a la vida de ese hombre, perdón, el sufrimiento, su incapacidad, que no podía caminar, debido a un pecado. Y Cristo dice, has sido sanado, pero si regresas al pecado, puede venir otro sufrimiento, aún algo peor que esto. En la siguiente hoja, menciona 1 Corintios 11:30, que también el pastor mencionó la vez pasada, cuando Pablo hablaba de la cena del Señor, de que había entre ellos personas que menospreciaban la cena del Señor. Ellos fueron a la iglesia no para ser enseñados, sino para disfrutar. Sí, hermana. Sí, 1 Corintios 11 y versículo 30. Lo voy a leer aquí de la Biblia. En 1 Corintios 11, es el capítulo que casi siempre lo escuchamos cuando tenemos la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, y Pablo explica cómo es la cena del Señor. Pero al final de explicar cómo debe ser, hay una advertencia para nosotros, diciendo en versículo 27 de 1 Corintios 11, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y después Pablo habla de lo que estaba pasando en hacerlo indignamente. Está antes, porque dice, ¿dónde estamos? Está antes. Antes de explicar cómo debe ser la cena del Señor, desde el versículo 23, hablaba de abusos en tomar la cena del Señor. Dice en versículo 18 de 1 Corintios 11, en versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. En parte lo creo. Entonces, en lugar de ser un tiempo de comunión, era de divisiones y peleas. Y dice, porque es preciso que entre vosotros hay disensiones que se hagan manifiestos. En versículo 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y otro se embriaga. Y lo que ellos estaban haciendo es que algunos sencillamente querían comer. En ese tiempo ellos tenían una cena, no era como nosotros en un pedacito de pan. Era una cena. Pero algunos llegaron primero y comieron todo y no dejaban nada para los demás. Y perdieron completamente el concepto de tener comunión entre los hermanos. Era solamente para su propio deseo. Y en eso menospreciaban lo que es el propósito de hacer en el Señor. Y así menospreciaban el Señor Jesucristo mismo, porque representa a Él y su sacrificio. ¿Y qué fue la consecuencia? Bueno, Dios dice, eso es pecado. Entonces, en versículo 30 de 1 Corintios 11 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En el contexto de lo que vemos a través de la Biblia, cuando hablo de los santos, cuando un santo muera, no es para siempre, porque viene una resurrección. Entonces dice, cuando Esteban fue apedreado, durmió en el sentido de que murió. Y vemos aquí que algunos murieron, hasta murieron de sus enfermedades, porque Dios mandó ese castigo por su pecado de menospreciar la cena del Señor. Pudiéramos tomar mucho tiempo en ir a través de la Biblia y ver diferentes ejemplos de cómo Dios castigó a diferentes personas en particular. Al final de la lección, en esa sección, leo el último párrafo bajo número 5. Dice, el rey Usías también es un ejemplo de ese tipo de sufrimiento. Enfermó de lepra y fue expulsado de la casa del Señor y de su propia casa por haberse excedido y usurpar el oficio sacerdotal, lo cual era un pecado. Lo vemos en 2 de Reyes 15 y 2 de Crónicas 26. Como rey, él no podía ofrecer sacrificios en el templo. Eso fue para los sacerdotes. Aunque Usías vemos a través de su vida todo lo positivo hasta este punto, que obedeció a Dios, pidió la ayuda de Dios cuando vinieron los enemigos y Dios les dio la victoria, restauró la oración en el templo. Pero como es la tentación, cuando uno tiene más y más bendición, más y más influencia, cuando es usado más y más, es la tentación a hacer orgullo, soberbia. Y el rey Usías se ensoberbeció, pensaba que él podía hacer lo que todo y pasó más allá de lo que Dios había dicho. Dios había dicho claramente que solamente los sacerdotes pudieran entrar en el templo. Y cuando desobedeció, Dios le hirió con lepra. También tenemos la historia de María y Aarón en Números, se me fue, si es 11 o 12, cuando rebelaron en contra de Moisés, diciendo que nosotros somos igual como él, cuando Dios había puesto a Moisés y ellos buscaron tomar la autoridad que Dios no les había dado. Y Dios hirió a Miriam con lepra. Y tenemos diferentes ejemplos así a través de las Escrituras, de que hay sufrimiento por pecados en particular. Si quieren ir conmigo a Éxodo capítulo 15, aparte de que Dios a veces manda una enfermedad así, hay conceptos generales. Sabemos, ya hemos visto, que no es que cada enfermedad es que Dios hirió a la persona directamente. Pero también nosotros sabemos que hay maneras de vivir, estilos de vivir, que traen sus propias consecuencias al cuerpo. Y Dios habla de cosas así. Por ejemplo, en Éxodo 15, 26, después de que su pueblo salió de Egipto, habla de los juicios sobre los egipcios que son resultado de sus pecados. En Éxodo 15, 26, dice, Dios dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nosotros podemos estar confiados de que hay juicios que van a caer sobre los pecadores, los que han rechazado a Dios. Pero si nosotros hemos salido de Egipto y si nosotros estamos en obediencia, no tenemos que estar preocupados por esa clase de juicio que Dios manda sobre los pecadores. Los justos tendrán la protección de Dios. Un ejemplo clásico es Salmo 91. Nosotros todos hemos escuchado de ese Salmo, disfrutamos, nos deleitamos en las promesas de Salmo 91, comenzando con, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros nos habitamos en el Señor, en su protección, Dios nos va a cuidar bajo su sombra, como bajo un árbol cuidado de los rayos del sol, o unos polluelos con la gallina cuidados por sus alas. Dios nos va a proteger. ¿Y a quién es toda esa promesa? Dice cosas como, en versículo 5, no temerás del terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pero ¿a quién tenemos esas promesas? Miren en versículo 14. Dice todo eso de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Versículo 14 de Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Uno que ha conocido al Señor Jesucristo personalmente y tiene amor por Dios, está en esa relación íntima con el Señor. Está morando con el Omnipotente. Cristo dijo, permanecer en mí. Y el que no permanece será cortado de la vid, en Juan capítulo 15. Si nosotros estamos en Cristo, tenemos la vida eterna, tenemos la protección de Dios. Hay juicios que Dios va a mandar a los pecadores, tarde o temprano. A veces, como menciona Salmo 73, parece que no lo está mandando, es que ellos están prosperando. Pero finalmente va a llegar un día, el juicio sobre el pecador. Pero el que confía en el Señor está protegido de esto, de ese sufrimiento por causa de pecado personal. También lo vemos no solamente en enfermedades, sino en los bienes. Deuteronomio 28 es un capítulo que se dedica al contraste entre los dos caminos. Nosotros podemos seguir a Dios y tener su bendición, o podemos rechazar a Dios y tener su juicio sobre nosotros. Los primeros 14 versículos de la Biblia, perdón, de Deuteronomio 28, enfatizan la bendición sobre el que obedece. Deuteronomio 28, 1 dice: Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y sigue con todos esos 14 versículos de las bendiciones naturales que Dios tiene para los que le buscan. Pero tenemos un contraste comenzando en versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, etcétera, etcétera. Ahora, siempre tenemos que tomar cada pasaje de la Biblia en el contexto del resto de la Biblia. Como vemos en ese estudio, hay muchas causas de sufrimiento. Y vamos a ver solamente dos el día de hoy, pero hay diferentes causas. Este pasaje en Deuteronomio 28 está enfocando en uno. Si uno peca, va a sufrir. Si uno sigue a Dios, va a tener bendición. Y eso es cierto, pero no es toda la historia de toda la vida. Porque, como ya hemos visto, a veces Dios usa sufrimiento en la vida del justo para enseñarle algo importante. Pero eso es como un punto aparte. Y Deuteronomio 28 no está tratando con esto. Entonces, no podemos simplificar toda la vida a solamente a este capítulo. Y decir, bueno, los cristianos, todo va a estar bien, nunca van a sufrir. Y los malos solamente van a estar sufriendo. Eso es sobre simplificar todo. Pero este capítulo está enfatizando un punto que es la verdad. Y tenemos que aceptar esta verdad y entenderlo. Que hay consecuencias para el pecado y hay bendición para buscar a Dios. Y este punto se hace muy claro aquí en Deuteronomio 28. Y vemos muchos pasajes más que hablan de la bendición de Dios sobre los justos y su castigo sobre los malos. Si podemos pasar al Nuevo Testamento para ver algunos ejemplos, sabemos que hay aspectos que Dios tenía para su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, que cosas un poco diferentes en el Nuevo Testamento. Entonces queremos ver esa perspectiva. En Romanos capítulo 2 enfatiza que ahora en el tiempo después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, no ha cambiado el hecho de que Dios bendice a los justos y va a castigar a los malos. Eso es la verdad todavía, aún bajo la gracia. En Romanos capítulo 2 y versículo 6, hablando en el contexto del justo juicio de Dios, al final del capítulo 5, dice Romanos 2, 6, el cual pagará Dios a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Por supuesto, tenemos que tomar eso en el contexto del libro de Romanos, que enfatiza los que hacen lo bueno, ¿por qué lo hacen? no porque nacieron así, porque todos, enfatice capítulos 1, 2 y 3, todos han pecado contra Dios. Pero el que vive en justicia porque Dios le ha justificado, como enfatice capítulo 4. Y si finalmente nunca ha cambiado desde el huerto de Edén, Dios dijo, si comieres de la fruta, morirás. Si obedeces, tendrás vida. Eso no ha cambiado. La paga del pecado es muerte. Los que viven una vida buena tendrán bendición. Los que viven en maldad tendrán maldición. ¿Pero qué es la diferencia entre los dos? ¿Porque algunos nacieron así? ¿Porque algunos son más inteligentes? No. La distinción entre los dos grupos es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, es don de Dios. Entonces, los que viven, como menciona aquí, en haciendo lo bueno, en gloria y honra y paz, todo aquel que hace lo bueno, son los que han confiado en el Señor Jesucristo y han recibido su gracia para poder vivir en la justicia. Pero nosotros que hemos confiado en el Señor Jesucristo, todavía tenemos libre albedrío. Sabemos, podemos pecar todavía. No es que una vez salvo, una persona es impecable. Entonces, ahora tenemos la capacidad para vivir así, haciendo lo bueno, y vivir así, siempre recibiendo la bendición de Dios. Pero sabemos también que a veces nosotros vamos a caer en pecado. Y Dios nos dice, bueno, es cristiano, entonces no importa, porque el pecado siempre es pecado, siempre trae muerte. Y Dios entonces va a tratar con ese pecado. Entonces, para recapitular, en cuanto al sufrimiento por el pecado individual, esa clase particular de sufrimiento, si uno peca, Dios va a mandar castigo. Si uno es un pecador, que toda su vida está viviendo en pecado, va a estar bajo la maldición de Dios. Si uno es justificado, ahora es parte de la familia de Dios, no está bajo la maldición de Dios. Dios no va a mandar castigo, pero sí Dios va a disciplinar a su hijo, no como enemigo recibiendo la ira de Dios, sino como su hijo. Y para eso tenemos que pasar a Hebreos capítulo 12. Por mi pecado personal, o por aún, Hebreos 12 no se limita solamente a eso. Hebreos 12 incluye, si hay un aspecto de mi carácter que tiene que madurar, tal vez no es pecado, pero Dios va a tratar con esto, Dios va a usar el sufrimiento. Y eso lo veremos en una sección más tarde en nuestro estudio, que Dios castigue a sus hijos o manda sufrimiento para una enseñanza. Pero también incluye en capítulo 12 el castigo por un pecado particular en nuestras vidas. Entonces, eso es algo muy importante. Cuando estamos sufriendo como cristianos, primero reconocemos que eso no es la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ama a los suyos. Somos sus hijos. Y tenemos que reconocer que puede ser por diferentes razones que estamos viendo, pero también tenemos que reconocer que puede ser que Dios me está disciplinando y tengo que examinar mi propia vida. ¿Por qué? A Hebreos 12 y versículo 5 dice, ¿habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Lo que estamos, el autor de Hebreos está tratando aquí es la posibilidad que uno pudiera caer en pensar así. Yo sé que Dios derrama su ira sobre los pecadores, pero yo soy hijo de Dios, entonces no debo tener sufrimiento, ¿no? Y estoy sufriendo, tal vez no soy hijo de Dios. Y no, dice, al contrario, si no tienes nada de disciplina, entonces ¿cómo que puedes decir que Dios es tu padre si no está tratando contigo? El padre perfecto, el único padre perfecto, Dios, va a tratar con las necesidades de sus hijos. Entonces, si Dios no está tratando contigo, tienes que preguntar si realmente eres hijo de Dios. Por eso, nunca debemos pensar cuando viene sufrimiento, que ese signifique que no somos hijos de Dios. De hecho, es un señal que sí somos hijos de Dios y Dios nos está tratando, Dios está tratando con nosotros. Y por eso es muy importante participar con el Señor en permitir que ese sufrimiento haga su obra en nuestras vidas, para enseñarnos, para limpiarnos, para mostrarnos qué es lo que tiene que cambiar. Sigue en Hebreos 12 diciendo en versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para enseñarnos su santidad. Si yo como cristiano estoy viviendo en el Señor, permaneciendo en Cristo, si dejo de permanecer en Cristo, si vivo en mi propia carne y caigo en un pecado, Dios quiere restaurar su santidad en mi vida. Entonces me va a disciplinar con un sufrimiento. Y ese sufrimiento es por mi pecado personal. Es una disciplina específicamente por mi pecado personal. Tengo que recordar que no es como un pecador que está recibiendo la ira de Dios. Soy como un hijo que está recibiendo disciplina. Y yo aprendí de mi padre. Mi padre me disciplinó y, oh, sí, yo no voy a hacer eso. ¿Cuánto más yo debo escuchar lo que Dios me está diciendo, obedecerle y dejar que el Señor me conforma a la imagen de su Hijo a través de ese sufrimiento? Entonces, hermanos, es muy importante no menospreciar esas oportunidades en los sufrimientos de la vida. A veces la tendencia es, oh, estoy sufriendo, bueno, voy a esforzarme, voy a seguir adelante hasta llegar a otro lado y ya dejarlo atrás. Sencillamente tengo que aguantarme por el tiempo que dure ese sufrimiento. Pero así podemos perder algo muy precioso. Tengo que abrir mis ojos, abrir mi oído a la voz del Espíritu Santo, examinar mi vida y decir, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? Otra vez, debemos buscar entender, no siempre vamos a entender todo, pero ¿por qué viene ese sufrimiento? ¿En qué clase es? ¿Es para enseñarme carácter? ¿Es porque sencillamente vivo en la tierra y es así? ¿O es Dios tratando con un pecado personal en mi vida que yo necesito arrepentirme y dejar ese pecado para atrás? Tan importante que nos examinamos en ese contexto. Pero no queremos solamente ver ese punto. El día de hoy quiero pasar ahora a número 6, sufrimiento a causa de la maldición. Ahora, no hay manera de decir porcentajes o números, pero es mi creencia que la mayoría del sufrimiento que vamos a experimentar es uno de esos dos. Hay, creo que en total, 12 diferentes causas de sufrimiento en nuestro estudio y pudiéramos tal vez mencionar más. Pero números 5 y 6, sufrimiento por pecado personal y sufrimiento por causa de la maldición, yo creo que incluyen la mayoría de los sufrimientos que vamos a experimentar. Es muy importante entenderlo bien. Número 6, la lección dice, el sufrimiento puede deberse a que vivimos en un mundo bajo la maldición. Recuerden lo que leímos en Génesis 3. Cuando Adán pecó, el mundo cambió, completamente diferente. Y nuestra lección nos da un ejemplo. Se dice del rey Asa que en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos, según de Crónicas 16:12. Su enfermedad se originó simplemente por vivir en este mundo bajo la maldición. No se le acusa de nada por la enfermedad, simplemente una vez enfermo, no buscó al Señor sino a los médicos. Puede ser que fue una prueba del Señor, pero finalmente la Biblia no dice que Asa pecó y Dios mandó una enfermedad en sus pies. Se enfermó. Y eso es parte de vivir en esta tierra. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos, sí, buscar a los médicos, pero primeramente, como enfatiza ese pasaje, debemos buscar al Señor. Cuando viene un sufrimiento, tenemos que analizarlo. Ver, ¿hay un pecado en mi vida? Si no, debemos buscar la ayuda de Dios. Dios, sáname de esto. También aprovecharnos de los médicos, lo que sea, pero primero ir con el Señor. El siguiente párrafo menciona otro ejemplo. El rey David participó de esa maldición universal en el cielo, ciclo común de la vida. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Primero de Reyes 1:1. Los últimos años de David estuvieron llenos de deterioro en su salud y se le buscó una enfermera, Abisag sunamita, para que lo cuidara. El rey David, hecho de polvo bajo la maldición universal, enfermó en sus últimos días. El sufrimiento fue resultado de la maldición general, sobre el mundo. Tenemos un pasaje específicamente de esa clase de debilidad en Eclesiastés capítulo 12. Lo que parece de todo lo que vemos en este pasaje de David es, estaba viejo. El cuerpo se va deteriorando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está bajo la maldición. En Eclesiastés capítulo 12, Salomón habla de este proceso, de lo que sucede en una persona mientras se va envejeciendo. Empieza hablando en versículo 1 de Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Está diciendo, disfruta la vida en tu juventud cuando tienes fuerza y capacidad antes de que vengan los días que son más difíciles. Ahora, no está diciendo que antes de que viene el castigo por tu pecado. No, eso es lo que pasa a cada ser humano. Todos los seres humanos, si el Señor no viene a sacarnos de esta tierra por el rapto o por la muerte temprano, vamos a llegar a la vejez y vamos a tener esos días malos, en el sentido de no tener la fuerza que tuvimos en nuestra juventud. Y empieza a hablar en forma de metáfora de la vejez. Versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelven las nubes tras la lluvia. Esa es una metáfora, no tanto por lo que está pasando en la tierra, sino el ser individual. La persona ahora no ve igual. Sus ojos están un poco nublados porque no tienen la fuerza como en su juventud. 3. Cuando temblarán los guardias de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Las guardias de la casa, ¿qué es lo que usamos para proteger nuestro cuerpo? Si viene algo, protegemos nuestro rostro con nuestros brazos. Las guardias de la casa son los brazos y ahora están temblando por la vejez. Los hombres fuertes, la parte más fuerte de nuestro cuerpo son nuestras piernas que pueden estar encorvados ahora en la vejez. Y dice al final del versículo 3, se oscurecerán los que miran por las ventanas. Las ventanas del alma son los ojos, ahora más oscureciendo. 4, las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará a la voz del ave. Y todas las hijas del canto serán abatidas. Ahora, no se escucha igual como antes. No puede escuchar el canto. Pero a la vez, un sonido más pequeño. Ahora se levanta del sueño. No puede dormir fácilmente. Y sigue Salomón con esos aspectos del cuerpo físico que está envejeciendo. Eso es parte de vivir en una tierra bajo maldición. En Génesis capítulo 3, lo que leímos al inicio, vemos que Dios mandó esa maldición sobre la tierra. No es que los pecadores tienen cardos y espinos en su campo y los justos no lo tienen. Ese sí lo veremos un día cuando Cristo va a reinar en el mundo. En el tiempo del milenio habrá diferencia. Pero ahorita, cada granjero, cada ranchero, si hay un... Si es bueno, si es hijo de Dios, si es cristiano, si está buscando al Señor, los dos tienen lluvia y sol, los dos tienen... Mala hierba, los dos tienen piedras en su campo, todos tenemos que sufrir las consecuencias de la maldición. ¿Qué es lo que Dios dijo a Eva? Iba a sufrir en el parto. Cuando una mujer está sufriendo, es por su pecado, claramente. Está teniendo un bebé porque ella pecó. No, sabemos que todas las mujeres van a sufrir en el nacimiento de un hijo. ¿Por qué? ¿Porque ella pecó en tener un hijo? No, la Biblia dice claramente que esa es una bendición del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Pero, ¿qué pasó? El pecado entró en el mundo y hay una maldición sobre la tierra. Desde Génesis se usa a través de la Biblia como un ejemplo de lo que pasa. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, es una de las veces que menciona el concepto de sufrimiento de la mujer en el nacimiento de un hijo. No, estoy mal, no está en Juan. Está en, creo que Lucas. Ah, no, estoy equivocado del pasaje, pero sabemos que hay varios pasajes que hablan de la comparación. Y dice el Señor, cuando la mujer está en dar a luz en su parto, está sufriendo, pero después cuando tiene su bebé, olvida el sufrimiento antes por el gozo de haber traído un hijo varón al mundo. Y sabemos que hay estas etapas en la vida, de sufrimiento y de gozo, y es parte de vivir en un mundo lleno de pecado, un mundo que tiene la maldición. Y eso es natural. En Romanos capítulo 8, es el pasaje que tal vez habla más claramente de esto en el Nuevo Testamento, habla de que la naturaleza, el mundo físico, el mundo natural, está bajo la maldición de Dios. Y en Romanos 8, el contexto aquí es, comienza en versículo 18, cuando Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos en el tiempo presente sufriendo de muchas maneras, como bien vemos en ese estudio. Pero un día vendrá otra gloria y no se compara. Como ya vimos, en el nuevo cielo y nueva tierra, Apocalipsis 21 y 22, dice, no habrá más maldición, no habrá dolor. Y lo que vamos a disfrutar ahí, vamos a olvidar completamente. Bueno, vamos a estar conscientes, pero vamos a decir que valió la pena. No se compara ahora con lo que estamos disfrutando, el sufrimiento que tuvimos antes. Pero en ese contexto, Pablo empieza a hablar de la situación presente del mundo, el sufrimiento que está a nuestro alrededor. Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, el mundo que Dios ha hecho, está bajo la maldición. ¿Por qué? ¿Porque los árboles pecaron? No, por causa del pecado del hombre. ¿Y qué es la condición ahora? En el versículo 22 dice esto. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún no está con dolores de parto hasta ahora. La naturaleza está gimiendo bajo ese sufrimiento. Podemos decir que los terremotos, los volcanes, tormentas, los conflictos entre los animales, es una muestra de ese sufrimiento en el mundo natural. No por la culpa de la creación, sino por culpa del hombre. No decimos, ah, mira, ese lobo mató un venado. Es porque ese venado pecó, seguramente. No, eso es parte de la vida en lo cual estamos bajo la maldición. Entonces nosotros, cuando viene un sufrimiento, es importante entender que muchas veces es así. Sí puede ser porque yo necesito aprender algo y Dios está trabajando en mi carácter. Sí puede ser porque yo pequé contra Dios y me está disciplinando porque soy su hijo y quiero que lo mejor para mí. Pero puede ser también, sencillamente, porque estamos en un mundo bajo la maldición. Dios estableció el mundo todo bueno, todo perfecto. Y cuando Adán y Eva participaban en el mundo, fue el resultado de lo que Dios había hecho antes. Ellos tomaron un fruto. No es que cada mañana Dios fue y puso frutos en los árboles. Así, directamente. Dios hizo el árbol creció fruto. De igual manera, después de la maldición, no es que cada mañana Dios fue, voy a poner algunos cardos en el huerto de Edén. Dios puso la maldición de la tierra y entonces sigue hasta hoy día. Y eso es parte de vivir en la tierra. Y nosotros tenemos que participar, tenemos que trabajar en ese mundo. Y eso nos enseña de que hay un aspecto natural del sufrimiento, por ejemplo, la enfermedad. Hay algunos que enseñan que si uno se enferma, es solamente por causas espirituales. Es que tienes un pecado en tu vida. Esa es la única razón, algunos dicen. O es que no estás pensando bien. Si tienes pensamientos positivos, nunca te vas a enfermar. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que desde Génesis 3, todos estamos bajo la maldición. Hay bacterias, hay virus en el mundo, hay diferentes maneras de enfermarnos. Hay cosas que pueden destruir nuestras posesiones. Cristo hablaba de cómo se puede oxidar nuestros bienes. Los animales pueden destruir nuestros tesoros. Y nosotros podemos perder todas esas cosas. Y decía, entonces debemos tener nuestro tesoro en el cielo, donde no se destruye por causas naturales. Pero mientras estamos en ese mundo, está la decomposición de todo. Es parte de esta vida en la cual estamos. Entonces, tenemos que estar conscientes. Si tengo un dolor en mi espalda, no es necesariamente que Dios me hirió con dolor de espalda. Es porque me estoy envejeciendo y tal vez no me cuidó en el sentido natural. Y en eso tenemos que ser responsables. Siguiendo aquí en Romanos 8, dice 22, sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hemos sido redimidos en el sentido de que Dios pagó por nuestros pecados, quitó nuestros pecados y somos salvos en nuestra alma. Pero nuestro cuerpo no está redimido todavía. Aquí está hablando de la glorificación del cuerpo. 1 Corintios 15 dice que todos seremos glorificados. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos glorificados. Si morimos, cuando Cristo viene al mundo y somos resucitados, 1 Tesalonicenses 4 dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y recibirán su cuerpo glorificado. Pero si estamos vivos todavía, cuando Cristo viene, dice que no todos moriremos, pero sí todos seremos glorificados, cambiados. En un abrir y cerrar de ojos, Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo redimido. Pero hasta entonces, vivimos un cuerpo de sufrimiento, un cuerpo que experimenta dolor, enfermedad y todo. Y eso es nuestra esperanza. Estamos deseando ese día y sabemos que vendrá cuando ya no habrá más dolor en nuestra vida. Pero hasta entonces hay sufrimiento aún para el cristiano. En 2 de Timoteo, Pablo menciona un caso de enfermedad de un cristiano. No hay ninguna indicación de que fue por causa de un pecado, de ninguna manera, porque todo es positivo en ese contexto. No está diciendo que Dios está tratando con él. Sencillamente dice en 2 de Timoteo 4, el versículo 20, dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé Mileto enfermo. Y eso es importante, aunque muy breve, porque Pablo estaba viajando con Trófimo, que estaba con él. Se menciona varias veces, no sabemos mucho de él, aparte de que fue ayudante de Pablo. Pero se enfermó y no podía continuar en el viaje. Entonces, ¿qué hizo Pablo? En el nombre del Señor Jesucristo, te sano de todas sus enfermedades. Y siguieron adelante. No. Dios, no siempre es la voluntad de Dios que estemos completamente sanos. Porque la enfermedad es parte de su voluntad para nosotros en esa etapa de la tierra. Entonces, seguramente Pablo oró por Trófimo, porque él enseña lo mismo, de que debemos orar por los necesitados. Y Dios decidió no sanarlo en ese momento. Y Pablo tenía que seguir adelante, entonces Trófimo quedó atrás, sin duda con algunos hermanos, cuidando de él, buscándole la alimentación mejor para él. Pero estaba enfermo. ¿Por qué? Porque vive en una tierra donde hay enfermedades, donde hay aflicción. Y no siempre es la voluntad de Dios sencillamente quitar todo esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando nos enfermamos, primero, sí, examinar nuestras vidas, si Dios está tratando con un pecado. Segundo, buscar a Dios para sanarnos. No como rehace que solamente buscó los médicos, sino buscar a Dios, porque Dios nos puede sanar. Pero también muchas veces Dios usa maneras naturales. Si nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Dios, yo pido que mandes pan desde el cielo para que yo pueda comer. Dios pudiera hacerlo. Uno dice, es que no tienes fe que Dios te va a mandar comida. No, es que Dios ha expresado su voluntad. De que en la mayoría tenemos que trabajar, tenemos que preparar la comida. Si uno no quiere trabajar, no debe comer. Y de lo mismo con la enfermedad. Dios puede mandar pan del cielo. Dios puede convertir piedras en pan y Dios puede sanar cualquier enfermedad. Pero la mayoría de las veces tenemos que buscar maneras naturales. En 1 de Timoteo, Pablo escribe a Timoteo y dice, no dice, yo sé que has estado enfermo es porque no estás orando suficientemente. No, ¿qué dice? En 1 de Timoteo 5:23. Dice, ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Timoteo tenía enfermedades frecuentemente. Y Pablo nunca dice en sus dos cartas, Timoteo, es que estás mal, ¿no? Estás en pecado y tienes todas esas enfermedades. Esa fue una aflicción que vino a su vida. Ya hemos visto el aguijón en la carne de Pablo que Dios usó para su bien espiritual. Aquí Timoteo tiene algo. Pablo no dice, uno, Dios es la única manera de sanar eso. Tampoco dice, bueno, vive con ello porque es un aguijón en la carne y es algo bueno. Pablo dice, trate con esa necesidad con una solución en el mundo natural, en lo que vas a tomar en tu alimentación. Ahora, sabemos en ese contexto, vino puede ser vino alcohólico o vino sencillamente jugo de uva. Obviamente aquí no es alcohólico porque lo peor que puedes hacer para tu estómago es tomar alcohol. Y cualquier doctor lo puede decir. Entonces, Pablo nos va a decir, entonces toma un poco de veneno para ayudar a tu estómago. Entonces, está hablando de lo que viene de una uva, es completamente sin contaminación cuando sale de la uva, porque estaba creciendo dentro de la uva. Si uno toma agua, especialmente en un contexto de no tener la higiene que tenemos hoy día, aun si uno va aquí afuera a agarrar agua, vamos por agua purificada, ¿no? Si no tenían esas capacidades para purificar, entonces lo más sencillo es tomar jugo de uva fresco, que va a estar ya purificado por la planta misma. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo si tengo una necesidad física, sea en mi cuerpo o en mi casa, lo que sea, tengo que buscar una solución natural. Por supuesto, orar. No sé cómo rehace que solamente vio la manera natural. Pero tampoco ser negligentes en lo que está en nuestra capacidad. No tenemos una mención específica, pero sí se menciona que Lucas fue el médico amado que viajaba con Pablo y sin duda usaba su capacidad, su entrenamiento para ayudar a Pablo con sus muchas necesidades físicas debido a todos sus sufrimientos. Y nosotros tenemos, en la gracia de Dios, doctores, medicamentos, alimentos más sanos que debemos buscar y utilizar para nuestro bien natural. Aquí mismo en 1 Timoteo 4:4, el contexto está hablando de comida. Dice que en versículo 3 que algunos que se han apartado de la verdad dicen que no debemos comer cierta comida, no debemos comer carne en los viernes, por ejemplo. Pero dice en versículo 4, de 1 Timoteo 4:4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Tenemos que saber cómo utilizar todo lo que tenemos. Si Dios nos ha dado pollo, es para nuestro bien. No vamos a comer los huesos, vamos a cocinar bien la carne, pero es para nuestro bien. Ahora, obviamente, algunos dicen, bueno, todo es bueno y no de desecharse, hasta la marihuana y el alcohol, es algo que Dios nos da. Cada cosa tiene que usar en la manera correcta. Hay ciertas plantas que funcionan muy bien para envenenar ratas, pero no funciona muy bien para comida para el ser humano. Y de igual manera, hay plantas como marihuana que es un veneno que daña el cuerpo humano y se debe usar para su propio fin. Pero cada cosa que Dios hizo sí tiene un propósito y debemos estar agradecidos y usarlo de la manera correcta. Y usar la sabiduría que Dios nos ha dado para cada cosa. Entonces, para repasar, vivimos en un mundo bajo el pecado. Todo sufrimiento sí tiene a su raíz el pecado. Si no hubiera por el pecado, no tuviéramos sufrimiento en el mundo. Pero específicamente cuando viene algo, sea enfermedad, se quema la casa, no tenemos lo que quisiéramos tener, tenemos que analizar qué es lo que Dios está queriendo hacer aquí. Porque Dios tiene un propósito en todo. Y a veces es tan sencillo que, ¿por qué se quemó la casa? Bueno, es porque dejé una vela en el sofá en la noche cuando voy a dormir. Y fue mi culpa, por falta de sabiduría. Y Dios no necesariamente va a decir, ah, pobre Daniel, es que no tiene mucha sabiduría, entonces voy a apagar la vela antes de que se duermen. Dios pudiera hacerlo, pero si yo no estoy usando el sentido común que Dios me ha dado, voy a sufrir las consecuencias. ¿Y qué va a pasar? Bueno, Dios, por supuesto, va a cuidar lo que Él quiere cuidar. Si no quiere que mi familia se lastime, entonces vamos a salir salvo. Si Dios no quiere que se destruya toda la casa, me va a despertar a tiempo para apagar el fuego. Pero Dios puede decir, Daniel tiene mucho para aprender. Entonces, se va a quemar toda la casa. Y apenas salimos nosotros. Y Dios está en control de hasta dónde llega cada sufrimiento. Y tenemos que estar conscientes de esto. Pero tampoco debemos pensar que es que Dios empujó la vela para empezar el fuego. Porque fue culpa mía y yo no debo culpar a Dios por mi falta de sabiduría. Otra vez, no vamos a saber todo y no tenemos que saber todo. Recordamos en el libro de Job, el tema principal es que Job sigue diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando Dios habla, finalmente, ¿qué es lo que dice? Job, no te tengo que decir, yo soy Dios, tienes que confiar en mí. ¿Tú entiendes todas esas cosas en la naturaleza? ¿Entiendes dónde van los venados del campo cuando tienes sus crías? No, tú no sabes y no tienes que entender porque yo estoy en control. Entonces, no debemos insistir en saber todo lo que está detrás de todo el sufrimiento, pero sí es nuestro deber analizar nuestra propia vida. ¿Hay algo que yo debo cambiar? ¿Hay un pecado que tengo que arrepentirme? ¿Hay algo en lo natural que debo ajustar para minimizar los efectos de la maldición sobre mi casa, sobre mi cuerpo y usar la sabiduría que el Señor nos ha dado? Bueno, hasta ahí llegamos en punto número 6 en nuestra lección. Tenemos un poco de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda, algo que pasa que quisieran analizar más? Bueno, si no hay, vamos entonces a dar una breve introducción al que sigue. El número 7 en nuestra lección es el sufrimiento a causa del ministerio. En este caso aquí, está relacionado con el punto número 2 de sufrimiento por causa del evangelio. Lo que vemos aquí es que uno está haciendo el ministerio. Él quiere servir al Señor, quiere ayudar a otras personas, y entonces va a hacer algo. En este ejemplo que tenemos primero, es Epafrodito, que quiso ayudar a un ministro de Dios, Pablo, y por eso hizo un viaje. En el primer párrafo dice, Epafrodito era un cristiano enviado con ofrendas de la iglesia de Filipos a Pablo, prisionero en Roma, quien en su estancia con Pablo enfermó gravemente, pero tras sanar y recuperarse, regresó a Filipos, llevando consigo la epístola de Pablo a esa iglesia. Primero lo vemos en Filipenses 2, 25 a 30, es cuando Pablo menciona su enfermedad. En Filipenses 2, en versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. En esta carta de los filipenses, Epafrodito vino con esa carta en su mano. Y Pablo en la carta estaba explicando por qué lo mandó con Epafrodito. Porque Epafrodito estaba ayudando a Pablo allá en Roma, en su encarcelamiento. Pero dice aquí, tuve por necesario enviarlo, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Por qué? Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Por qué? Gravemente se angustió por habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Los filipenses no pudieron ayudar a Pablo porque estaba tan lejos. Ellos querían ministrarle, pero estaba lejos en Roma. Entonces ellos decían, bueno, por lo menos podemos mandar un poco de dinero para cualquier necesidad que tenga y también enviar un hermano que puede directamente ayudar a Pablo. Entonces enviaron a Epafrodito con ese regalo, llega ahí, da el regalo a Pablo y sigue con él ayudando. Y de esa manera ellos pudieron servir como ellos quisieron servir a Pablo. Y Pablo dice muy específicamente la causa de su sufrimiento. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Sea en su viaje hasta allá o algo que estaba haciendo en Roma, fue la razón por la que se enfermó. Tal vez estaba en contacto con alguien que tenía una enfermedad contagiosa en ese tiempo y se enfermó. Y Dios no dijo, bueno, no, están en ministerio, entonces no pueden enfermarse. Y Dios no quitó esa enfermedad al inicio. Se enfermó gravemente hasta el punto de la muerte. Y en ese momento, entonces, Dios sí sanó a Epafrodito, dice Pablo, para tener misericordia de él, también de Pablo y también de los filipenses. Solamente porque estamos haciendo el ministerio de Dios, no significa que nunca va a pasar algo difícil. En hacer la obra, cualquier obra, por supuesto, hay peligros, e incluso en el ministerio. Y podemos cansarnos, podemos estar en contacto con enfermedades, y eso puede traer un sufrimiento. Y eso es lo que se enfatiza en este punto. Y Pablo está enfatizando cómo debe ser nuestro pensamiento. Bueno, versículo 29, tener en estima a los que son como él. Debemos respetar a alguien que está dispuesto a exponer su vida por causa del ministerio. Bueno, ya se está acabando nuestro tiempo. Les animo a leer punto número 7 para prepararse para el siguiente domingo. Y damos gracias a Dios por los que han estado dispuestos a exponer sus vidas, algunos hasta la muerte, como sabemos, por el ministerio, en su deseo de honrar a Dios, agradar a Dios y ayudar al pueblo de Dios y llevar el Evangelio a los necesitados. Pues de pie vamos a orar para concluir nuestra escuela dominical en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por el sufrimiento. Gracias porque tu palabra nos ayuda a entender que tú no mandaste sufrimiento porque eres cruel. Tú no mandaste sufrimiento porque quisieras vernos sufrir, sino como un regalo para nosotros, para detener el pecado, para enseñarnos la maldad del pecado, para trabajar en nosotros y conformarnos más a la imagen del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener más discernimiento en el pecado. En cuanto al pecado, en cuanto al sufrimiento, en cuanto a todas esas cosas en nuestras vidas, ayúdanos a ver si eso es por un pecado personal o si es sencillamente por algo en este mundo natural. Ayúdanos a ir primero contigo, Señor, para pedir tu ayuda y también a tener sabiduría en qué podemos hacer en nuestras vidas para minimizar los efectos de la maldición sobre nosotros. Gracias te damos, Señor, por los que han estado dispuestos a sacrificar todo, aun su propia salud, en la obra del ministerio para llevar tu verdad a nosotros y a un mundo necesitado. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a hacer tu voluntad en cada momento, aunque implique sufrimiento, sabiendo que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con los deleites que gozaremos un día, cuando ya no habrá pecado y ya no habrá sufrimiento en este mundo. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.